Dice la palabra del Señor en el versículo 19. Voy a leer del versículo 19 al versículo 34. Mateo 5, del 19 al 34. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6:20, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra en esta mañana. Oremos a nuestro Dios. Padre celestial, te damos muchas gracias por las escrituras que han quedado escritas para la eternidad y que día a día continuamente nos recuerdan lo que es el deseo tuyo para nosotros como tus criaturas y aún como tus hijos. Te pido, Padre Celestial, que bendigas la enseñanza de esta mañana en la Escuela Dominical, que podamos recordar y que podamos aprender que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Que nada es nuestro, Señor. Que como Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es Jehová quien da y es Jehová quien quita. Así que ayúdanos a poner nuestra mirada en aquel que sustenta todas las cosas. Y que nuestra confianza sea en su sustento, en su bondad para con nosotros. No en la economía, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino en el Señor. Visítanos esta noche, esta mañana te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Santiago 1:17, lo citaba yo ahorita en la oración, nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dice, ¿cómo es que sigue? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, así dice, en el cual no hay mudanza. Es decir, Dios no cambia, gracias a Dios por eso. Ni hay una sombra de variación. Él no se mueve de sus promesas para con nosotros. No es un Dios en el cual puedo confiar hoy, que hoy me va a ayudar y que Él me va a sacar adelante hoy y que mañana, pues quién sabe, a ver cómo lo encuentro. Dice la Biblia, porque yo, Jehová, no cambio. Así dice la Biblia. Y aún le dice a los israelitas, por eso, hijos de Israel, no habéis sido destruidos. Su gracia, su misericordia no cambia. Y cada cosa que Él permite, detrás de ella está un propósito en el cual se ha de manifestar su gracia para con el pecador y su gracia para con aquellos que son sus hijos. Muy bien, así que, bien, ¿va a ir Caleb a su clase? Sí, sí, y hay clasecita para él. Ve, si pueden llevarlo, Caleb, ¿quieres ir a tu clase con la maestra? Mira, ya te están esperando allá los niños. Dios te bendiga. Muy bien. Ok, Dios no cambia, ¿amén? Dios no cambia. Ahora, yo puedo confiar en Dios para el sustento de mi vida. Ahora, hay que entender que el sustento de nuestras vidas no es solamente lo material. Eso es solamente, realmente es secundario. El sustento de nuestras vidas tiene que ver, material, es físico, ¿verdad? Pero tiene que ver con, cuando digo material, a lo económico, sino tiene que ver con que Dios nos da vida. Dios nos da salud. Dios inclusive, el concepto de tener una familia es algo que Dios creó. El hecho de que en un hogar un hombre, una mujer se hayan casado y estén criando a sus hijos y busquen lo mejor para ellos es parte del propósito de Dios inclusive para la humanidad. De esa manera, en el amor de un padre, Dios se manifiesta. En el amor de una madre, Dios se manifiesta. En el cuidado de un padre por sus hijos. Uno diría, bueno, qué buen padre es esa persona. Pero no, tenemos que ver que antes de que todas las cosas existieran, el concepto de un padre está en Dios. Inclusive el concepto de un hijo. ¿Cómo debe ser un hijo para con su padre? ¿Cómo debe ser un padre para con su hijo? Todo eso está en Dios. Entonces, Dios es digno de poder confiar en Él. Poder descansar en Él para nuestras necesidades y para que dirija nuestras vidas. Aún tenemos que reconocer que Dios nos ha creado. En este pasaje que leíamos, se nos pone como ejemplo a los lirios del campo y a las aves de los cielos. Y Dios como creador cuida de su creación. Entonces, Dios como creador tiene un propósito para su creación. Si gusta ir conmigo en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, usted va a encontrar ahí después de Romanos, Hechos, Romanos, Primera y Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Por ahí va a encontrar Colosenses. En el capítulo 1 nos dice lo siguiente. En el versículo 14 nos habla del Señor Jesucristo, en quien, dice, tenemos redención por su sangre. La palabra redención aquí significa hemos sido comprados, hemos sido salvados. En Cristo no solamente nos da lo material, sino podemos encontrar lo necesario para lo espiritual. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo es la imagen, versículo 15, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y mire, versículo 16, vean los niños también, que en Él fueron creadas todas las cosas. También Juan capítulo 1 y versículo 3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Así dice Juan 1, 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cómo dice ahí más la cita? Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Cuáles cosas? Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, aún las cosas invisibles, aún las cosas celestiales, aún Él creó a los ángeles que tienen jerarquías. Él creó al hombre con sus jerarquías y puso al hombre en sus diferentes posiciones, familias, naciones. Todo fue creado por Él. Así dice, termina el versículo 16. Todo fue creado por medio de Él. Y algo interesante como concluye diciendo, y para Él, y para Él. Versículo 17, y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Así nos dice el Evangelio según San Juan, que en el principio, ¿qué nos dice? Era el Verbo. En el principio ya era el Verbo. Antes, cuando fue el principio de todas las cosas, el Verbo, que es Cristo, ya existía. Cabe mencionar que Él no tuvo un principio, Él es Dios. Siempre ha existido. Lo que quiero en esta mañana, con estos pasajes, recordar y enseñar, es que realmente nuestras vidas dependen de Dios y dependen de Cristo. Seríamos insensatos en pensar, acá enfrente hermanita, mira, si eres tan amable, seríamos insensatos en pensar que yo existo por mí mismo, ¿no? Cuentan una ilustración que el hombre quiso competir con Dios y decirle, bueno, a ver, yo también tengo capacidad para crear pues todo lo que tú haces. Yo soy muy ingenioso, le dijo el hombre a Dios. Ah, ¿tú hiciste al hombre? Yo también puedo hacer al hombre. Yo también tengo. Pasan acá enfrente, hermana, por la si es tan amable. Gracias, hermanita. Muy bien. Y dice, ya iban a entrar en la competencia. Es una ilustración nada más, ¿no? Muy bien, entonces el hombre dice, muy bien, ¿dónde está la tierra? Dice, ¿cuál tierra? Consíguete tu tierra. Así como hizo Dios al hombre de la tierra, el hombre dice, no, yo lo puedo hacer, nada más dame la tierra. No, pues ¿cuál tierra? El hombre no puede existir por sí mismo. ¿Sí? Entonces, si Dios nos ha creado, y luego el hombre se ha apartado de Dios, y Dios en su misericordia, ha buscado al hombre para salvarle. Él de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedo pensar que ahora mi vida debe vivirse sin tomar en cuenta a Dios? Y amados hermanos, seamos realistas. Aún nosotros que conocemos a Dios y queremos del Señor y buscamos al Señor, puede haber, y hay, estoy seguro, áreas en nuestras vidas en donde a Dios no le hemos dado el control de ello. Estamos nosotros dependiendo de nosotros mismos. Estamos dependiendo de nuestra capacidad, de nuestra experiencia. Así que yo tengo que descansar en Dios. Ahora, el pasaje que leíamos de Mateo nos dice, en Mateo capítulo 6, hermanos, que donde esté vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Bueno, ¿qué es un tesoro? Es algo que tú aprecias, es algo que tú deseas para ti, de lo cual tú dices, yo lo necesito, sin eso yo no puedo vivir, o esto viene a cumplir con mis anhelos, esto viene a saciar mis metas. Prácticamente el tesoro es el propósito. Es decir, lo que uno tiene como meta o el propósito de su existir. ¿Verdad? Mucho se ha escuchado, ¿no? ¿Verdad? Y la búsqueda de un tesoro. Y mientras, cuando una persona busca un tesoro, ¿verdad? Puede tener su plan o lo que sea, pero tiene que dejar todo atrás. Tiene que vender todo lo que tiene. Aún en Mateo, capítulo 13, nos habla de un hombre que se encontró con un tesoro. Vaya conmigo, Mateo, capítulo 13, y es una parábola. Mateo, capítulo 13, en el versículo 44. Dice, Mateo, capítulo 13, y versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, dice, va y vende todo lo que tiene. Y vende todo lo que tiene. Y compra aquel campo. ¿Pueden mover esas cosas tantito, hermano? Ahí, gracias. Vende todo lo que tiene. Acompañen a los hermanos para que nos ayuda para cualquier situación. Ahí está. Gracias, hermanos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Volviendo aquí, dice, ese hombre encuentra un tesoro. Y por ese tesoro va, ¿y qué hace para poder obtener ese tesoro? Pero antes de comprarlo, ¿vende qué? Todo lo que tiene. Y va y compra ese tesoro. Ahora, lo precioso de esta parábola es que ese hombre es Cristo. En el Mateo capítulo 3 encontramos las parábolas del reino de los cielos. Y la primer parábola de este capítulo es de un sembrador que salió a sembrar la preciosa semilla en el campo. Y empiezan las parábolas a indicarnos, a darnos luz para poder interpretar las parábolas. Y el hombre normalmente es Cristo. El campo es el mundo. Y ahí en el campo o en el mundo hay un tesoro. Y Cristo, amados hermanos, dejó su gloria. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y la Biblia nos dice que Él vino a morir, y vino a morir por todos. Por todos. Por todos vino a morir. Pero luego dice la palabra del Señor, Juan 3:16, usted lo conoce, para que todo aquel que en Él cree, es para todos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor cuando murió, Él sabía de un tesoro, de aquellos que serían parte del linaje escogido, un real sacerdocio. Y Él vendió todo y vino y compró. El precio de ese tesoro fue su vida. Ahora, literalmente cuando una persona va a obtener un tesoro, pues tiene que entregar algo. Y para que una persona tenga lo que desea, literalmente entregará su vida por eso. Va a dar su vida. Puede tener como meta una profesión, algo material, por eso va a dar su vida. Entonces dice el Señor, donde esté tu tesoro, ahí va a estar también tu corazón. Ahí va a estar tu corazón. Lo dice ahí. Volvamos a Mateo capítulo 6, por favor. Ahora, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahora, el Señor claramente nos dice que no hagamos tesoros, en el versículo 19, no hagamos tesoros, ¿dónde? En la tierra. Sino que hagamos tesoros, versículo 20, en el cielo. Tengo que poner mi vida, la meta de mi vida, el propósito de mi vida, en aquel que me creó, que me salvó, que Él sabe lo que yo necesito. Aún cuando a Cristo le preguntaron sus discípulos y le dijeron, mejor le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Les dijo Cristo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Ok? Oro a un Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Tengo que hacer mi tesoro en el cielo. Y aún Cristo les dijo, en esa oración, que dijeran, hágase tu voluntad, o como dice aquí en Mateo capítulo 5, está aquí en Mateo, no, es aquí mismo en capítulo 6, miren Mateo capítulo 6, versículo 10, en el 9 primero, vosotros pues oraréis así, pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga ¿qué? Tu reino. El reino de los cielos. Hay un reino espiritual. Ese reino es el que debo buscar. Venga tu reino, versículo 10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tengo que poner mi tesoro en el cielo. En el cielo. En aquel que habita el cielo, en aquel que viene del cielo. Gracias a Dios que vino uno que vino del cielo. Vino del cielo para buscarnos, para llevarnos con Él al cielo. Y bueno, si podemos decirlo así, sabemos que hay un tercer cielo, hay un primer cielo, y hay un tercer cielo. Pero llegará el día en que la presencia de Dios y del Cordero, su trono inclusive descenderá para habitar en nuestro cielo. Debo hacer tesoros en el cielo. Versículo 21, Mateo 6, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Está tu tesoro en las cosas de la tierra? Ahí va a estar tu corazón. Y todo lo que hagas, la polilla, el orín, los ladrones lo minan y hurtan. Es impresionante, hermanos, que una persona puede trabajar por años y esforzarse y perder en un instante todo ese esfuerzo Porque hay ladrones que minan y hurtan. Hay gente estafadora. El invertir en la tierra, dejando a un lado las cosas de los cielos, no tiene beneficios. Pero yo puedo invertir en un patrimonio para poder que sea el pase patrimonio no sea mi amo, sino sea solamente un siervo para buscar el reino de los cielos. Yo puedo invertir en un carro, pero puede el carro convertirse en mi tesoro, ¿no es cierto? Puede el carro convertirse en mi tesoro. Puedo invertir en mi trabajo y puede mi trabajo convertirse en mi tesoro. Pero estos más bien deben ser cosas subordinadas para siervos para que me lleven a hacer la obra de Dios o honrar al Señor. Ahora, y el Señor es claro en el versículo 22, inclusive también nos habla, me llama la atención que es en este contexto de las cosas materiales, las cosas, la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, ¿dónde estás poniendo tu tesoro? ¿En qué estás? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu...? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Muchas veces hemos tomado esto como decir, bueno, tú no tienes que ver algo malo porque eso te contamina. Por supuesto. Pero en este contexto podríamos nosotros pensar, ¿en qué estás poniendo tu mirada? Colosenses 3 nos dice que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba. Si tu ojo se está poniendo en los tesoros de los cielos, también todo, bueno, en este caso, si donde pongas tu ojo, eso va a afectar tu cuerpo y todo lo que tú haces. Lo que sea tu visión, eso va a afectar tu vida. Lo que sea tu meta, eso va a ser tu vida. La lámpara del cuerpo es el ojo, versículo 22. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Versículo 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, lo que yo pongo como meta en mi vida, eso va a afectar todo mi ser. ¿No dice la Biblia en Proverbios 4 que sobre toda cosa guardada, guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que hay en tu corazón, de eso mana la vida. ¿Y cómo pongo algo en mi corazón? Bueno, mi corazón, inclusive la palabra en el libro de Filipenses hemos dicho otras veces, cuando dice la Biblia, tened vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y la idea es que tu pensamiento esté. Mi pensamiento, lo que pongo como meta en mi vida, va a afectar mi ser, mis metas, mis anhelos, mis deseos. Dice el Señor, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y ten cuidado con lo que miras, con lo que pones como meta de tu vida. Versículo 23, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es un versículo un poco... Es complicado de comprender, pero si la luz que hay en ti, dice, la luz que hay en ti, si en la luz que hay en ti hay tinieblas. Dios nos ha dado, hermanos, voy a hacer esta aplicación sin que sea decir que esta es toda la interpretación de este pasaje. Pero si Dios te ha dado a ti luz, te ha dado un ojo para poder ver la luz, ahora que conoces la Biblia, ahora que conoces al Señor, y si la luz que hay en ti hay tinieblas, y permites que las cosas de tinieblas, las cosas, los tesoros de la tierra, tus metas personales, sean lo que contaminen esa luz, pues la verdad es, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, las tinieblas, también los cristianos, puede afectarse nuestra visión, aunque tengamos ya luz. ¿Sí me estoy dando a entender? El cristiano también puede poner su tesoro en las cosas de la tierra. Inclusive, y luego el Señor empieza a hablar más adelante, ¿verdad? De cosas como qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. A todos nos afecta eso, tanto a creyentes como a no creyentes. Entonces dice el Señor, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. No se puede. Nuestra meta no debe ser el hacernos ricos. La Biblia dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Debo tener un trabajo honorable? Por supuesto que sea en la voluntad de Dios. Un trabajo que honre a Dios, que no fomente el pecado. Inclusive mi vida, si tengo que buscar de Dios su voluntad en cuanto a su llamamiento para mi vida. Pero no puedo servir a Dios y a las riquezas. Ahora dice el Señor, en este contexto, en esto que te estoy diciendo, pon tu corazón en las cosas de arriba. Descansa en Dios, busca a Dios. Así que, si tú buscas a Dios, no te afanes, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Aquí no dice, no trabajéis. Aquí no dice, no trabajéis. Aquí dice, no os afanéis. Amén. Debo de trabajar, debo de ganarme la vida honorablemente, pero ese no sea qué, mi afán. Ay, es que si esto, y normalmente, hermanos, bueno, hay otro precepto bíblico, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ahora, pudiéramos nosotros ser tildados, decir, bueno, es que los cristianos son, lo que dice la Biblia es fomentar el pesimismo, la negatividad, no quieren prosperar, nada más que como teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. ¿Dónde está la prosperidad? El asunto es que nuestra prosperidad no está en lo que el mundo le llama prosperidad. Es la bendición de Jehová la que enriquece. Dios puede darnos, pero no como resultado de mi afán. Y aun si Él me da, la pregunta que yo como cristiano debo hacerme es, ¿para qué Dios me lo da? ¿Para qué Dios me lo da? Así que no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? Dice el Señor. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Quién sustenta la vida, hermanos? ¿Diez? ¿Quién sustenta el cuerpo? Dios. Entonces, si Dios sustenta, nos da la vida, pues Dios nos va a dar lo necesario para vivir. Amén. Dios nos dará lo necesario para vivir. Disculpen. Ahora, versículo 26 nos pone el ejemplo de las aves de los cielos. Versículo 26. Mirad las aves del cielo. ¿Qué dice? No siembran, ni ciegan. ¿Qué es segar? Recoger lo que se sembró, ¿no? Ni tampoco recogen en graneros. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dijo que tenía sus graneros llenos y que dijo, bueno, voy a destruir estos graneros, voy a hacer otros graneros, ¿verdad? Y llenó sus graneros y le dijo el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has, ¿cómo dice ahí? Lo que has hecho, lo que has juntado, hecho creo, ¿de quién será? ¿De quién será? Dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares, que es donde se pisan las uvas para obtener el jugo de la vid, rebosarán de mosto. Pero tú, ¿qué debes hacer? Honra a Jehová con tus bienes. Y es a donde nos lleva principalmente, finalmente, este pasaje, ¿no es cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Ahora, no solamente como criaturas, Dios sustenta a sus criaturas. Pero hay algo más. Bueno, ahorita más adelantito en el versículo 32, pero sigo leyendo en el versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Ah, bueno, aquí está. Dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, Dios cuida de las criaturas. Dios cuida de su creación. Dios sustenta a su creación. Aún a las personas que no conocen de Dios, aún a un ateo, Dios le da vida. Aún a la persona que está en pecado, Dios le da vida. Por supuesto, no para que fomente su pecado. ¿Sí? Dios le da vida para, pues tenga oportunidad y Dios se manifestará de otra manera para que esa persona conozca de Cristo. Inclusive la Biblia dice que Él atrae, Él es el que atrae. Pero bien, pero aquí tenemos en el versículo 26 que hay una relación con Dios que garantiza que Él ha de cuidar a los suyos y es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. Entonces yo tengo que ver, estar seguro que Dios es mi Padre. Es mi Padre por creación, pero es mi Padre por una relación espiritual. Sigo leyendo. Versículo 26, al final. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27. ¿Y quién de vosotros? Ahora, antes de continuar el 27, disculpe, hermano. Aquí dice que valemos más que las aves de los cielos, ¿no? Aquí dice. Sería un interesante, es un interesante versículo para refutar el hecho de que hoy en día se les toma o se les da, y obviamente que hay el cuidado animal y todo eso, y debemos cuidar a nuestros animalitos. Pero hoy en día es más importante los animales que las personas. ¿No es cierto? Y aquí dice la Biblia, ¿quién vale más? Las personas. Hay gente que han de cuidar muy bien a sus perritos y le tienen todo. ¿Y sus padres, ancianos, dónde los tienen? ¿Qué hacen por...? Entonces, este mundo, hermanos, todo esto que les estoy enseñando, que Cristo enseñó, es completamente contrario a la manera de pensar del mundo. El mundo no dice, haz tesoros en los cielos. El mundo dice, haz tesoros en la tierra. Y bueno. Entonces, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que nos afanemos, vamos a poder... ¿Cuántas personas, tal vez, incluso usted y yo, nos hemos afanado por algo que queremos lograr? Y no podemos. Y llega el momento en que sencillamente descansamos, que Dios se encargue. Y mire, así. No quiero decir que siempre es así, ¿no? Porque Dios tiene sus tiempos. Pero mire, si alguien está afanado por su estatura, dele gracias a Dios ya por su estatura. ¿Amén? Por más que se afane. El chaparrito está afanado porque está chaparrito. Y el grandecito está afanado porque está grande, ¿no? ¿Verdad? Algunas señoritas están afanadas porque están chaparritas, otras porque están muy grandecitas, ¿verdad? Y si tienen la altura perfecta, ya están afanadas porque tienen la nariz así, o asá, o ya, o los ojos. Si yo tuviera los ojos más así, o si yo, mire hermano, por más que me afane, ¿eh? Por más que me afane, ahora puedo, a lo mejor... No sé, hoy en día hay injertos, ¿no? Y eso. Vamos a hacer una ofrenda de amor para que el pastor se injerte cabello. ¡No! ¡Por favor! No, para que el pastor se vea más joven y no, mejor que se cuide más, que mejore su alimentación, cosas que no nos cuestan mucho y que podemos hacer para cuidar nuestros cuerpos. Pero nuestro afán está. Ahora estamos afanados, hermanos, por lo material o por esto, por ay, es que estamos afanados y quiero hacer algo para... Y está bien, quiere hacer algo para su esposa, para su esposo, para su hija. ¡Ay! Mire, hermano, vive una vida cristiana como debe. Manifestemos a Cristo en nuestras relaciones cotidianas. Y no habrá mejor regalo. Mejor regalo. Porque nuestros afanes... Pensamos que un afán o cumplir con un afán, ya eso hasta a veces excusa nuestras formas, nuestras maneras de ser. Y usted y yo, mire cómo le digo, usted y yo, le digo, no le digo yo y usted porque así no se habla, ¿no? Pero no me pongo yo después, yo mismo. Nos afanamos muchas veces en lo que no es lo prioritario. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Cuando, como los fariseos que se afanaban en diezmar, ¿verdad? De la menta, del comino, ¿verdad? Todo, pero dejaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, el amor a Dios. ¿En qué nos estamos afanando? Tampoco le estoy diciendo afánese por buscar a Dios, no. Busque a Dios. Dice la Biblia, incite, busca a Dios, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Pero sabiendo que es el mismo Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Bueno, versículo 28, Mateo 6, 28, y por el vestido... ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y el Señor está hablando de las cosas básicas, que comeremos, que vestiremos. Bueno, el Señor, los lirios del campo, ¿verdad? ¿Cuánto duran una flor, no? Tan hermosas las flores. Esas flores que salen luego en el nopal que está aquí, del vecino, ¿no las ha visto? Aquí. Unas flores bien bonitas. Y duran nomás un día, al otro día están... Toda la fuerza, toda la preparación que implicó el que floreciera. Nada más para un día. Dios puede hacer eso. Dios puede. Y Dios puede darnos lo necesario si nosotros, como va a decir más adelante, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es la hierba del campo, y mañana, pues ya está seca y la echan en el horno, Dios la viste así. Si Dios toma cuidado en los colores, en las texturas, en los olores de las diferentes flores, rosas, y ya al ratito, pues cuánto no, como dice aquí el Señor, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, versículo 31, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Esto es lo que los gentiles buscan, hermanos. Y aquí los gentiles, es una referencia así, son las naciones que no son judías, pero en el pasaje se refiere a aquellos, pues el hombre secular. Él busca todas estas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué más? ¿Qué beberemos? ¿Se da cuenta que la gente trabaja para eso? Hoy en día ha habido un auge, no sé si porque estamos en esta ciudad y eso, pero la gente es un auge de los días, digo, de asueto, el día de descanso de la semana, el domingo. Si la gente puede, o sea, los restaurantes están llenos y mientras sea comer. Y los que más tienen a veces son los de buffet, ¿no? Mucha comida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Cómo nos divertiremos? La gente trabaja para eso. ¿Qué vestiremos? ¿Cuánto gasta la gente en vestimenta? En ya tener, y las marcas, y esto y el otro. Esa es su vida. ¿Ese? Y hay una fiesta, un vestido nuevo, y aún esto y esto. Oiga, es un mundo, es otro mundo, bueno, es el mundo realmente, que uno dijera, yo voy a trabajar para eso, para tener una garrita, que comprarle a mi mujer una garrita ahí que porque dice no sé qué, cuesta 2.500 pesos. No. Hace tiempo fui a una, allá Fashion Valley. Alguien, una amiga, una persona de allá, de las de Party Light, de esos que mi mamá trabajaba, ya tiempo atrás. Tenía que dar un pago a una tienda, y ya fuimos, y ya. Ya acompañé a mi mamá aquella vez. Pantalones de $120. Y todavía hay gente que me dice, no, pastor, y eso no es nada. Y a lo mejor te dicen, eso no es nada. Ay, 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 pues yo digo, ¿qué tienen? Usted, hay que sacarle aquí, hay que fundirlos, a ver qué. Ahora, no es que estemos fomentando la mediocridad. No. Porque mire, con nuestros second hand suits, con nuestros. Ahora, este no es de second hand, la iglesia me lo regaló hace 3 años, gracias hermanos. Es mi cumpleaños, no quiero ir, el pastor, ¿cómo? Ya no le vamos a dar. Ya no. Okay. Gracias a Dios todavía me queda. Pero con nuestras ropitas de segunda mano o esto, el Señor provee, pues mire. No, no, no es que seamos, tengamos, tenemos lo necesario. ¿Y sabe qué? Podemos decir tenemos lo suficiente y muchas veces podemos decir en abundancia. Dios es bueno. Pero no tenemos que afanar. ¿Por qué? Versículo 32, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre. Me gusta esta frase, vuestro Padre. Cristo nos los está diciendo, es tu Padre. Y unos versículos antes, cuando ores, ora así, Padre, el pan nuestro de cada día. Ah, santifico tu nombre, Señor. A ti te bendigo, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. De ti dependo, Señor. Y si le he sido falto con alguien, perdóname, Señor. Y si alguien ha sido falto conmigo, le estoy dispuesto a perdonarlo, Señor. Resumiendo lo que es la oración, modelo. Porque es Dios nuestra meta. Dios es nuestro todo. Gentiles buscan todas estas cosas. Eso es lo que el mundo busca, pero no nosotros. Hermanos, yo creo que como cristianos tenemos que examinar nuestras propias vidas, porque puede ser que estamos afanándonos en muchas de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. Dice, todas estas cosas. Más, pero buscad primeramente. Ahora, ese primeramente no quiere decir, bueno, si vas a también ocuparte en ver qué comerás, qué beberás, qué vestirás, por medio de tu trabajo honorable, que el Señor provea lo necesario, teniendo sustento y abrigo. El Señor nos da siempre mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Úsalo correctamente, pero busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. fomenta lo espiritual primero. Busca la edificación espiritual de tu vida. Te vas a casar, quieres formar un hogar, quieres mejorar en tu hogar. ¿Qué es lo que va a traer? Bueno, espiritualmente primero. Obviamente hay un patrimonio. ¿Qué quiero decir patrimonio? Es Dios cuida de los suyos. Dios cuida de los suyos. Y es honorable. Si tengo que hacer una añadidura, ¿verdad? Por la necesidad y esto y el otro y situaciones que se presentan en casa, bueno, lo voy a hacer. Si la casa se está goteando, viejo, la casa se está goteando. El pastor dijo que no os afanéis. Oye, pero ya tienes 3 años no afanándote. ¿Cuándo vas a hacer algo? Ahora, eso, pues es algo necesario. Pero si ya se da cuenta, ¿cuánto de lo que hacemos muchas veces es necesario y cuánto no es necesario? Aún en el uso de nuestro sustento diario, hermano, ¿cuánto es necesario y cuánto no es necesario? Dice la Biblia que en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. En el barbecho de los pobres, ¿qué es el barbecho? Bueno, cuando a la tierra el arado lo mete y le dan vuelta, la barbechan. Y ese es el propósito, es para que salgan los nutrientes, ¿no? Que no esté dura. Ahí en ese barbecho hay abundancia de pan. Pero se pierde por falta de juicio. No se siembra lo que se debe sembrar. No se. Bueno. Y ese versículo siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? A veces yo voy a usar esta aplicación. En nuestras alacenas hay muchas cosas. Y a veces compramos lo que inmediatamente, lo más fácil que se puede hacer, eso, y luego todo lo demás se echa a perder. Y en el sustento diario voy a gastar. Oye, pero, ay, es que, ¿y por qué no? Sí, tengo tiempo para cocinar tanto, ¿no? Yo no, algo rápido, algo. Se pierde por falta de juicio. La pereza, amados hermanos, la pereza es un pecado muy silencioso. No es un pecado como el. Bueno, el chisme también es silencioso, o como la ira, o el. Pero es un pecado que va minando. Va minando. Tan solo porque somos perezosos. Cuando Dios nos da. Dios nos da. Y pudiéramos usar, ¿verdad?, lo que Dios nos da de una manera sabia. Oh, cuánto ayudaría. Pero también lo que Dios nos da se pierde porque no le damos a Dios el primer lugar en nuestras vidas. ¿Se acuerda el libro de Ageo que decíamos? En el libro de Ageo, solamente para recordar este pasaje, sembráis mucho, ¿se acuerda? Así decía. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Meditad en vuestros caminos. Ageo 1.6. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja recibe su jornal en saco roto. Y dice el Señor, mediten en sus caminos, suban al monte, traigan madera. Y reedificad la casa y pondré yo en ella mi voluntad y seré glorificado, dijo Jehová. Ponemos a Dios en primer lugar y Dios sustenta. Dios sustenta. Ahora, no os afanéis, y termina Mateo 6 diciendo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Todo esto, hermanos, quería recordarles y enfatizar el hecho de que tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Hemos estado estudiando acerca de el cristiano y el diezmo. El diezmo es del Señor. Ponga al Señor en primer lugar en su vida. Creo que hay base bíblica suficiente para enseñar que el diezmo le pertenece al Señor. Y la Biblia dice, en Malaquías, ¿tú conoces este pasaje? Malaquías, capítulo 3. Es el último pasaje, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Traed todos los diezmos al alfolí. Bueno, antes de eso, en el versículo 8, Malaquías 3:8. Una buena pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Se le puede robar a Dios? ¿Sí? ¿Sí? No es que nos metamos, ¿verdad?, a la bóveda de Dios y... No, es que la bóveda de Dios, lo que usted tiene, ¿es sustento de quién? De Dios. ¿Se acuerdan que decíamos que el 100% es... Dios nos lo da. Pero yo no le doy al Señor. Fíjese, hermano, cabe mencionar que Dios no necesita nuestro dinero. De Él es el oro y la plata. Al diezmar, nosotros, lo digo desde una perspectiva, esto, Dios no necesita. Dios puede edificar su obra, ¿verdad?, y sacar adelante su obra. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Yo creo que el diezmo es una muestra, una prueba de lo que hay en nuestro corazón. Si yo quiero rendir al Señor, quiero ponerlo en primer lugar, bueno, yo entrego mi, yo honro al Señor con mis bienes. Aún dice, con las primicias de todos mis frutos. Lo honro al Señor. ¿Por qué? Yo puedo encontrarme robando al Señor. Pero yo sé que el Señor no necesita nuestro dinero, pero Dios también ha establecido patrones bíblicos para la edificación de su obra. Lo leíamos, se lo leía yo la semana pasada, cuando el apóstol Pablo, la iglesia de Corinto, decía, si nosotros hemos sembrado entre vosotros lo espiritual, es mucho que seguimos de vosotros lo material. Aún en la iglesia de Corinto, ¿me acuerdan que se recogió una ofrenda para los hermanos necesitados que estaban en Judea? Entonces, no es que Dios necesite de mí, porque Dios puede suplir, pero inclusive lo que Dios me da, Él tiene un propósito. Entonces, yo puedo estar robándole al Señor, y dice el Señor, malditos sois. ¿En qué te hemos robado? Versículo 8, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La palabra del Señor es clara. Le voy a leer un pasaje más en 1 Corintios capítulo 16, y que está en la, son los últimos pasajes de la lección que hace dos semanas dimos, hermanos. 1 Corintios 16 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, aquí hay una orden de por medio, un determinado mandato de por medio, hay un orden. Dice el apóstol, versículo 2, cada primer día de la semana. Interesante, ¿no? Cada primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? El domingo. ¿Y cómo llamamos el domingo? El día del Señor. ¿Sí? Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahora, ¿qué tanto, Señor? Y dice versículo, la siguiente frase, según haya prosperado. ¿Qué indica eso, según haya prosperado? Depende de lo que tú prosperaste, eso apartarlo para el Señor. Eso indica que hay un porcentaje de por medio. No es una cuota fija, según lo que haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, podemos tomar y decir, bueno, pero este era para una ofrenda especial, ahí no dice nada. Bueno, hay un principio aquí de por medio. Ahora, ¿sabe una de las cosas que es muy interesante cuando uno da su diezmo, hermano? Creo que la semana pasada lo mencionaba y me dice, uy, tanto voy a, es de diezmo. Oh, Señor, ¿cómo le? Oye, pues si es tanto de diezmo, es porque tanto te ha prosperado Dios. No nos ponemos a pensar en eso. Porque no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Vuelvo al punto. No estoy predicando esto para querer obtener de la iglesia que necesito enseñarles este principio. Ahora, la obra de Dios ha de ser sustentada por sus hijos, no por el mundo, por sus hijos. Es la obra de Dios y Dios ha de usar a sus hijos para sustentar su obra. Pero la pregunta es, ¿qué tanto estoy yo realmente poniendo a Dios en primer lugar en mi vida? Y amados hermanos, qué bueno poder poner nuestra confianza en el Señor para nuestras cosas materiales. Pero hay algo más en lo cual debemos poner nuestra confianza en Dios. Y es para nuestra vida espiritual. Debemos descansar en Cristo como nuestro Salvador. Descansa, confía en Él. Cristo es el único que nos puede salvar. Que Dios nos ayude, hermanos, en este principio. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Sabe? No hay mayor tesoro que Cristo. Y el mismo profeta dice, venid a todos los sedientos, venid a las aguas. Venid, comprad sin dinero vino y leche. Gracias a Dios que podemos tener el mayor tesoro. Al Señor, su palabra, el poder ser, el saber somos sus hijos, eso no tiene comparación. Padre Celestial, te damos muchas gracias esta mañana por el privilegio de escuchar, predicar, proclamar la palabra tuya. Oro que tu Espíritu Santo traiga edificación y traiga también convicción a los corazones acerca de buscar primeramente tus cosas, Señor, sabiendo que tú has de sustentarnos. Sé con nosotros, te lo rogamos, que nuestro tesoro esté en el lugar correcto. Es decir, ayúdanos a hacer tesoros en los cielos. Y que nuestro corazón esté en eso, en buscar primeramente el reino de Dios. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.